COPE Tenerife, Guillermo García.
Metidos como estamos de lleno en Canarias en un problema demográfico grave por la enorme cantidad de personas, muchos de ellas de la Europa comunitaria, que vienen a residir en el archipiélago, se plantea un nuevo escenario que podría agravar más todavía la situación. Y es que el Gobierno de España ha presentado una reforma del reglamento de la ley de extranjería que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, del que podrían beneficiarse unas 900.000 personas en los próximos 3 años, muchas de ellas en Canarias. Naturalmente que hay que buscar soluciones a estas personas, pero la pregunta es, ¿está preparada nuestra comunidad y especialmente las infraestructuras en islas como Tenerife para que otro elevado número de personas fije su residencia de forma estable aquí? ¿Hay vivienda para todos? Hoy le hemos preguntado por este asunto al portavoz del gobierno regional, Alfonso Cabello, que nos ha visitado en los estudios de COPE Canarias y cree que en regiones tan densamente pobladas como la nuestra, la noticia pinta mal.
Bueno, en entornos densamente poblados, como pueden ser muchos espacios en Canarias, conjuga mal. La realidad es que, hombre, nosotros entendemos que hay que darle una respuesta y una solución a esas casi 900.000 personas que hay en todo el estado. Yo creo que también es un tema de redistribución de las personas que se encuentran. Y ahí te digo que, bueno, Canarias tiene o está en la línea de tener una estrategia en el primer trimestre del próximo año.
Lo que sí está claro que es un problema de retribución entre las 17 comunidades autónomas de España. En cualquier caso, el gobierno central se ha dado prisa en reformar el reglamento de esta ley de extranjería con celeridad para este tema. Pero lo del acuerdo político para reformar esta misma ley, la de extranjería, en el capítulo de reparto de menores, a pesar de las permanentes denuncias y cabreos de Fernando Clavijo, parece que va para largo. Dicho coloquialmente, ya si eso, lo vemos otro día. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, El Ren en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es miércoles, es 20 de noviembre. Vamos a situar claves informativas que nos deja la mañana hasta ahora. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Como sabes, en los últimos días hemos, varias personas fueron rescatadas. 130 estamos hablando en el Parque Nacional del Teide debido a las imprudencias de sus visitantes que confunden las buenas temperaturas de la isla con las del clima de alta montaña. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos los turistas que pretenden subir al pico del Teide a altas horas de la madrugada lo hacen en Bermuda. Mudas, cholas y camisa corta. El director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Pedro Millán, advierte de esta infravaloración de los riesgos.
Que el Teide es una montaña muy sencilla, que está en los trópicos y que prácticamente hace siempre sol en la cima, ¿no? Y piensa que estos fines de semana anteriores hemos tenido sensaciones térmicas de menos 13, menos 14, y evidentemente es una persona tiene que estar muy bien equipada, incluso tiene que tener un nivel de entrenamiento importante para poder soportar esas temperaturas y a casi 4.000 metros.
En la misma sintonía se encuentra Cipriano Martín, brigada jefe del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña, que además de la hipotermia, explicaba a los oyentes de esta emisora otros problemas comunes que pasan inadvertidos para los visitantes.
El principal problema, como en otros muchos puntos de la isla y de las islas, son los extravíos. Si nos ceñimos a la estadística, la principal causa de accidentalidad en el Parque Nacional son los extravíos. Uh-huh. Pero luego hay muchos otros, evidentemente las lesiones, como tú comentabas, el mal de altura también. Estamos hablando de alta montaña. Indefectiblemente es una patología que se puede dar porque el Teide es alta montaña.
Cambiando de tema, ayer conocíamos el incendio al mediodía en el municipio de La Orotava, concretamente en La Luz, que generó una enorme columna de humo sobre el almacén de una ferretería. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de La Orotava, Narciso Pérez, informaba que el incendio estaba perimetrado y que no había pérdidas que lamentar más allá del almacén, y en las últimas horas, ya te adelantamos, está totalmente extinto.
Afortunadamente se logró perimetrar y contener la evolución del incendio y ninguna vivienda ni otras propiedades resultaron afectadas. Lo más importante es que no ha habido que lamentar ningún tipo de daño personal, solo uno de los operarios de la ferretería tuvo que ser trasladado a centro hospitalario, en primer lugar atendido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado pues con una gran crisis de ansiedad. Pero ninguno de los vecinos ni trabajadores de la ferretería sufrió daño alguno.
También, Guillermo, dos apuntes de última hora. La primera, que esta mañana Salvamento Marítimo rescató dos embarcaciones con 132 migrantes a bordo en aguas próximas a la Isla del Hierro. La primera de ellas con 58 personas y la segunda con 74. Después de la primera valoración del dispositivo sanitario, fue trasladada una persona al hospital por una patología leve. Y por último, te cuento también que la Policía Nacional detiene a un hombre tras ser sorprendido robando piezas de vehículos en Adeje. Y hay que decir que este señor pues venía con guantes al lugar en el que se encontraba, en un descampado, y ahí pues destartalaba los vehículos. Intentó hacer una huida y la Policía Nacional pues lo interceptó.
Amigos del ajeno, que no pierden la ocasión. Gracias, Brian. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Black Friday? En Canary Colchón tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Déjalo.
Empezamos escuchando hoy a Edurne, que gracias a Cadena 100, el escenario de Cadena 100 Tenerife va a estar el próximo viernes en San Cristóbal de la Laguna, en esa inauguración de la iluminación navideña. No te lo puedes perder, ¿eh? A partir de las 8, el alumbrado navideño en la ciudad de Aguere, y a partir de las 9 va a estar Edurne, con este éxito navideño y con todos sus éxitos, lógicamente, en el escenario de Cadena 100 en San Cristóbal de la Laguna. Así que no te lo pierdas, este próximo viernes tenemos una cita en la Laguna. Aprovecho para recordarte que tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11, claro que sí, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, en la que puedes interactuar en tiempo real con nosotros. También puedes seguirnos en Instagram, somos Cope Canarias, también en Facebook somos Cope Canarias, en X, con permiso del señor Max, somos de momento arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo de Tenerife. Y por supuesto, en la web tienes la mejor plataforma de información para estar permanentemente informado las 24 horas del día aquí. Con nosotros, siempre en COPE.
Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú.
No todos, pero sí todas. 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Que la vergüenza cambie de bando. Concejalía de Igualdad y LGBTI, Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es. En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea ¡Feliz Navidad! Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un décimo festival internacional de jazz y fotografía de la naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17, vamos con nuestra noticia del día. El próximo viernes comienzan las campañas de los bancos de alimentos. Ya saben, ese fin de semana en el que vamos a hacer la compra y nos encontramos con la bolsita en el supermercado para ayudar. Y creo que estamos en un momento en que todos tenemos que ser solidarios y ayudar porque hace mucha, mucha, mucha falta. Brian, tú has estado esta mañana con Hernán Cerón, con el presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, ¿verdad?
Exacto, esta mañana estuve ahí con Hernán Cerón y justamente pues le preguntábamos en este programa regional de Herrera en Cope Canarias sobre cómo iban a ser las previsiones de cara a la campaña de Navidad. Recordemos que este viernes 22 y sábado 23 van a tener esta campaña de recogida de alimentos en diferentes supermercados de la isla de Tenerife y concretamente el presidente nos decía que las previsiones pues no son nada halagüeñas. Hecho que se podría contrastar perfectamente si las personas pues bueno muestran la solidaridad que también mostraron en Valencia, pero esta vez aquí en la isla de Tenerife.
En este momento no son muy halagadoras, no son muy positivas debido a la situación económica que vivimos en España, a los problemas económicos y al aumento de la pobreza que hay en Canarias. Pero, como todos los años, hemos preparado esta gran campaña que es la más importante del año, porque lo que recibamos de los clientes va a ser bien recibido.
Hay que decir, Guillermo, que hay dos sistemas para las personas que quieran ir a donar. Sí. Tienes la típica de toda la vida, que es la donación en especia, que es lo típico, que compras un producto en el supermercado, lo llevas a una bolsa y se lo dejas ahí a los voluntarios. Y luego tienes también otro, que es la donación económica, que eso es mediante transferencia bancaria. Hay que resaltar que no todos los supermercados tienen la donación en especia, ya que muchos carecen de un almacén en el que puedan poner todos estos productos, pero ya saben que tienen estas dos alternativas.
Bueno, pues yo creo que todos estamos en la labor, ¿no?, de este próximo fin de semana, viernes y sábado, si vamos a hacer la compra, coger esa bolsita, no nos cuesta nada, bueno, pues fundamentalmente alimentos perecederos, muchas cuestiones de higiene también, que son muy necesarias, higiene infantil, leches infantiles, etcétera. Y vamos a colaborar entre todos, evidentemente. Como colaborando, están dos asociaciones que también colaboran con el Banco de Alimentos y que tienen una historia preciosa. Miren, son el Rotary Club Tenerife Sur y la Asociación Virgen de la Esperanza han decidido promover la creación de un nuevo colectivo. Se han unido, además con un proyecto que tiene un nombre precioso, Solidaridad Esperanza de los Pueblos. Uno de los ideólogos, yo la última vez que hablé con Jordi Esplugas le decía, es que usted está metido en un montón de colectivos y de asociaciones. Pues esta es una más y este es un fin más que yo creo que es muy loable y muy destacable. Jordi Esplugas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Jordi, buenos días. A ver, que no podemos escuchar a Jordi. A ver, parecía que estaba el hombre sin cobertura. A ver si podemos situarlo para que nos escuche correctamente Jordi Esplugas y poder contar esta unión de estas dos asociaciones que ahora son Solidaridad, Esperanza de los Pueblos en un solo colectivo social impulsado. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me oye mejor ahora?
Ahora sí te escucho perfectamente. Bueno, cuéntame exactamente qué es Solidaridad, Esperanza de los Pueblos, Jordi.
Bueno, pues Solidaridad de Esperanza de los Pueblos es un proyecto ideado por Rotary y la Asociación Virgen de la Esperanza. dos colectivos de ayuda a las personas. Bueno, Rotary, a la que pertenezco, es una organización internacional con ya pues 118 años de antigüedad, y que desde la pandemia nosotros en el club no teníamos ninguna despensa de alimentos, pero vimos la necesidad urgente de echar una mano y constituimos nuestra propia despensa de alimentos, con la que estuvimos siempre colaborando con aquellas familias, con los ayuntamientos, los departamentos de asuntos sociales y, bueno, con las familias en riesgo de exclusión social o directamente en exclusión social. Y luego, pues, en ese trabajo que realizábamos día a día, pues, conocimos también a la Asociación Virgen de la Esperanza, que es una asociación que lleva, pues, ya casi 14 años en San Isidro, pues, haciendo también estas mismas labores, ¿no? Y decidimos colaborar entre nosotros y con el tiempo, pues, nos dimos cuenta que de alguna manera nuestro trabajo podía mejorar, podía ser... con el mismo esfuerzo podíamos llegar a más personas y que lamentablemente no era una cosa pasajera, sino que las necesidades no, a pesar de que ya son casi 5 años desde la pandemia, vamos camino de 5 años, las necesidades siguen estando ahí. Hay gente que no llega a final de mes por muchas circunstancias que quizás ahora no sea el momento de tratar, pero la realidad social de Canarias es la que es.
Pero la cosa ha ido peor, Jordi. Es decir, ¿tú crees que en estos últimos 3, 4 años después de la pandemia no hemos mejorado, sino que hemos ido a mucho peor? ¿Qué detectan ustedes?
Bueno, mucho peor no sé si será lo correcto, pero a peor sí hemos ido. Y ahí están las estadísticas, ¿no? Hay una exclusión social que no somos capaces de erradicar, y si no de erradicar, de bajar considerablemente. Los informes de los organismos como Cáritas y como otras organizaciones pues advierten de que la cosa no mejora, y por lo tanto es necesario más que nunca que organizaciones como esta sigan trabajando codo con codo con las administraciones públicas, que se ven imposibilitadas por la maraña de legislaciones, del todo el trámite administrativo. En fin, es como si llamas a los bomberos para que te apaguen un incendio, pero tienes que primero rellenar un formulario, luego tienes que pedir una instancia, pagar unas tasas, y cuando llegan los bomberos a tu casa ya se quemó. En el caso de personas en exclusión social, pues que van y acuden a los servicios sociales de los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias, sí, pues lo primero que tienen que hacer es pedir una cita con un trabajador social que normalmente está saturado de trabajo, le da cita a la familia para dentro de un mes y medio, incluso 3 meses en algunos momentos picos. Y evidentemente, cuando una persona no tiene nada en la mesa, ni para sí, ni para sus hijos, ni o una persona mayor, enferma incluso, no se puede tardar tanto en reaccionar desde la administración. Y entonces, somos necesarios, somos imprescindibles, ¿no? El tercer sector, en este caso,
claro,
hace esa labor de apoyo hasta que ya las administraciones de alguna manera pueden acudir y
Oye,
y,
¿y qué perfil de personas están viendo ustedes? ¿A qué perfil de personas ayudan? ¿Estamos hablando de personas que tienen un trabajo y no llegan, de personas sin trabajo, de personas migrantes? ¿Cuál es un poco el perfil medio de personas que están demandando los servicios de ONGs como ustedes, como Solidaridad y Esperanza de los Pueblos?
Pues mira, lejos de lo que la gente piensa, el perfil medio, yo lo voy a reducir, es muy difícil reducirlo, ¿no? Pero voy a reducirlo a dos figuras. Una que son personas mayores solas, cuya pensión no les alcanza para pagar apenas el alquiler, y que o se quedan en la calle o comen. Tienen que elegir. Bueno, pues los asuntos sociales, evidentemente, cuando están en ese riesgo de exclusión social, nos envían una derivación y nosotros les ayudamos con alimentos y productos de higiene para que puedan llegar a final de mes, evidentemente. Ese es un perfil muy recurrente, incluso personas mayores enfermas o en tratamientos importantes, que, bueno, pues los deja en una situación de bastante precariedad. Y luego está el otro perfil, que es madre soltera o separada,
sí,
con hijos. Pues también es una figura que se repite mucho y que a la que nosotros les damos prioridad. Siempre en todas las demandas de ayuda que recibimos damos siempre a las a las familias con niños y a las personas o a las familias con personas mayores o enfermas en su hogar.
O sea, que madre soltera mucho, que a lo mejor tiene un trabajo, eso, que cobra 1000 y poco euros, a lo mejor tiene 2 o 3 hijos a su cargo, y eso está viendo un montón, entonces.
Sí, sí. Bueno, por primera vez desde en los últimos años estamos viendo personas que tienen un trabajo más o menos estable, pero que aún así no logran salir adelante, ¿no? Porque lo tienen a media pensión, porque lo tienen a 30 horas semanales, claro. Incluso si son 4 en la familia y solo trabaja uno, pues los gastos medios de una familia de 4 miembros han subido muchísimo. Por un lado, los alquileres, por el otro lado, los productos básicos de alimentación, higiene y vestimenta. En fin, un sueldo hoy, un sueldo mínimo de 1.150 euros, pues para una familia de 4 miembros es complicado.
Qué va, muy complicado. Oye, y en municipios tan multiculturales, en Adeje lo hemos comentado, hay más de 100 nacionalidades diferentes, por ejemplo, en Arona prácticamente lo mismo. ¿El perfil es más gente canaria, digamos, o mucho también, mucho migrante de muchas nacionalidades diferentes?
Evidentemente, dentro de nuestros usuarios hay mucha gente recién llegada, sin arraigo, o que lleva ya unos meses pero no tiene documentación y por lo tanto les es difícil entrar dentro de los canales del sistema de ayudas. Si no tienes papeles no puedes trabajar, si no trabajas no puedes vivir, es un círculo vicioso. Y también ayudamos, evidentemente, a familias en esa situación que están en trámites de solucionar sus problemas de permisos laborales y evidentemente no se les puede dejar morir de hambre. Nosotros no diferenciamos entre nacionalidades o clases. Nosotros, al que nos toca en la puerta y siempre a través, porque es una cosa que hacemos para que los ayuntamientos tengan el pulso de la situación en la zona, ¿no? Nosotros atendemos desde Granadilla hasta Santiago del Teide, todo el sur y suroeste de Tenerife, y exigimos siempre a las personas que acuden a nosotros o nos llaman o nos escriben para solicitar ayuda, que previamente hayan solicitado cita con un trabajador social en el ayuntamiento donde estén empadronados.
Muy bien. Pues, Jordi, felicidades por esa labor que están haciendo desde Solidaridad Esperanza de los Pueblos. Ustedes están colaborando también con el Banco de Alimentos y tienen esa buena relación. Animamos a todo el mundo que nos esté escuchando, desde luego, a que participe este fin de semana en esa recogida del Banco de Alimentos, porque más que nunca, desde luego, es muy, muy necesaria. Jordi Espluga, sí. ¿Algo más querías añadir?
No, simplemente como empezamos, que la solidaridad es la esperanza de los pueblos.
Pues nos quedamos con ese eslogan. Jordi, muchísimas gracias, y felicidades por esa labor que hacen, de verdad. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes, además los dos de la misma línea que nos llegan, uno del sur y otro del norte. Dice un oyente, cuidadito con la carretera hoy en el sur, truenos y relámpagos desde Valle San Lorenzo hasta Huargacho City, nos dice por aquí Lucio, que siempre le echa humor al asunto. Saludos, y ahora es que lloviera, nos dice por aquí otro oyente, que es Gavino, que nos escribe desde la carretera interior. Buenos días, Guillermo, agüita de la buena de la Isla Baja, y nos manda una foto bastante explícita. Bueno, pues es interesante que llueva. Ojo, porque a partir de esta tarde, me sonrío porque es que este es el cóctel meteorológico que tenemos en Canarias, entra calima. O sea, estamos saliendo de la lluvia, ya está llegando la calima y se nos mezcla los cielos nubosos con la calima. O sea que potaje meteorológico el que vamos a tener, y por más que llueva, que es muy positivo que llueva, ojo, porque de aquí al fin de semana vamos a alcanzar temperaturas de 20. Bueno, hoy tendremos máxima de 29 en Santa Cruz y de 27 en Adeje, pero es que incluso vamos a llegar a 30 de aquí al fin de semana. En fin, el tiempo que está, que no hay quien lo entienda. Lo que sí hay que entender es que este fin de semana tenemos que echar una mano al Banco de Alimentos. 10 y 29 minutos ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
No todos, pero sí todas. 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Que la vergüenza cambie de bando. Concejalía de Igualdad y LGBTI. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas no es la carretera, es el camino.
Estas Navidades, en Decor Internacional, te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:33. Vamos con un tema bastante más desagradable. Los últimos días te venimos contando la situación del jefe de voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz, Santiago Carlos Martín, al que el juzgado de guardia el pasado viernes le llevó a prisión provisional sin fianza, acusado de favorecer la inmigración clandestina y de cometer delitos tan graves, delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual. Bueno, la noticia, ayer lo hablábamos con José Bermúdez, ahora vamos a recuperar la voz del alcalde Santa Cruzero, es que ha sido cesado de manera definitiva el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero hoy nos hemos preguntado si la asociación SOS Desaparecido, Santiago Carlos Martín era su delegado aquí en Tenerife, va a tomar una determinación parecida a la del Ayuntamiento. Bueno, pues la respuesta es negativa. Nos acaba de enviar este corte de voz, nada, hace dos minutos exactamente, Joaquín Amils, que es responsable nacional, el presidente nacional de SOS Desaparecidos, que deja claro que no lo van a cesar. Escuchen.
Señor Santiago Carlos Martín está en prisión por su cargo de jefe de Protección Civil en el Ayuntamiento de Tenerife, no por su cargo de SOS Desaparecidos. A nosotros, a SOS Desaparecidos, ni el juez, ni la policía, ni nadie nos ha llamado, porque parece que de una forma torticera se quiera vincular SOS Desaparecidos con una detención. Sin embargo, no se vincula el Ayuntamiento de Tenerife. Curioso. De todas maneras, nosotros seguimos operativos como siempre, no lo hemos apartado porque, repito, su detención no está vinculada con SOS desaparecidos. Sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Tenerife, porque su detención está vinculada como jefe de Protección Civil en el Ayuntamiento de Tenerife. Dicho esto, existiendo un secreto sumario y la presunción de inocencia que tiene toda persona, nosotros no podemos cesar, o no debemos moralmente cesar a este señor, porque además, para SOS desaparecidos, para las familias de desaparecidos, en más de 7 años ha hecho un gran trabajo.
Esta es la opinión de Joaquín Amil, repito, presidente nacional de SOS Desaparecidos, esta asociación de la cual Santiago Carlos Martín es delegado aquí en Tenerife. Hombre, hay que respetar la presunción de inocencia, sí, pero estamos hablando de delitos muy graves, ¿eh? Estamos hablando de delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual. O sea que vamos a ver qué pasa con todo esto. José Manuel Bermúdez, ayer aquí en Primicia, en este programa, adelantaba que sí, que el ayuntamiento ya lo ha cesado. Escuchen.
Desde el momento en que se produce esto, hemos apartado provisionalmente del cargo a Santiago en sus funciones y hoy se le va a proceder a cesar de manera definitiva, porque entendemos que se ha producido un hecho que es la prisión preventiva, que nos obliga a ser más contundentes todavía, ¿no?
Claro, yo le decía a Bermúdez en la entrevista que cuando se incorpora Patricia Hernández como alcaldesa de Santa Cruz, aparta a este hombre, no sé si porque tenía conocimiento, ahora se lo voy a preguntar, de algunos hechos o exactamente por qué, pero el caso es que lo aparta y cuando se produce la moción de censura y vuelve Bermúdez, pues de nuevo vuelven a contar. Esta es la razón que me esgrimía José Manuel Bermúdez.
De Protección Civil.
Cuando estuvieron ustedes en la etapa anterior, llega Patricia Hernández, decide prescindir de su servicio, ustedes después vuelven a contar con él. Sí, me dices que es una sorpresa. Cuando estuvo Patricia Hernández, digamos, algo se olía o algo podía saber de lo que estaba ocurriendo, lo que presuntamente estaba ocurriendo cuando decide prescindir de esos servicios. Sin embargo, ustedes, en cuanto vuelven, después de aquel año de Patricia Hernández, vuelven a contar con él.
Hubo algo más. En primer lugar, no es lo mismo de lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Pero el algo más llegó a Fiscalía y la Fiscalía archivó. Es decir, se produce. En este país todo el mundo es inocente hasta que no haya una sentencia firme. Y en el caso de lo que ocurrió, de lo que me está comentando,
sí,
hubo una denuncia a Fiscalía y la Fiscalía archivó. Luego, si la Fiscalía archivó, la persona es inocente, ¿no?
Estos son los argumentos de José Manuel Bermúdez. Voy a saludar a la portavoz socialista del Ayuntamiento, Patricia Hernández. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes qué piensan de todo esto, Patricia?
Bueno, lo primero es que hay algunas cosas que no se han dicho que no se corresponden con la verdad o con los hechos tal cual sucedieron. Nosotros estamos, por supuesto, respetando la presunción de inocencia y el secreto de sumario. No hemos tenido más acceso, pero yo le diré que ninguna sorpresa de los delitos que se le acusa, porque yo le recuerdo que al principio no se sabía porque estaba detenido y no eran pocos los periodistas que se ponían en contacto con nosotros para que diéramos una opinión referida a los abusos y a los abusos sexuales que nosotros pusimos en conocimiento del juzgado, que no de la fiscalía. Uh-huh. Abusos sexuales a 4 voluntarios de Protección Civil, que incluso alguno la refiere cuando era menor de edad. Y por tanto nosotros inmediatamente lo pusimos en conocimiento o presentamos una denuncia. La diferencia entre las querellas y las denuncias pues es que se menciona. Nosotros, el jefe de servicio acompañado de un letrado del servicio jurídico, se trasladaron al juzgado de guardia para interponer esa denuncia y que pues se hicieran las averiguaciones procesales que determinara el juzgado, ¿no? Nosotros efectivamente no nos llevamos, o sea, ninguna sorpresa en los, digamos, en los en el contenido, sabiendo la detención, pues estamos expectantes, pero en fin, don Guillermo, ya le digo que ni yo que era muy probable que pudiera ir por ahí, ¿no? Porque ya estaba el antecedente que estaba.
¿A ustedes qué les parece que inicialmente se apartara provisionalmente y ahora se haya tomado esta decisión de destituir a Santiago Carlos Martín?
Vamos a ver, nunca tuvo que volver. Esto es lo más grave que ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz y somos muy respetuosos con los tiempos de la justicia. Pero nosotros, cuando llegamos en septiembre del 2019, se pone en nuestro conocimiento que este señor está sometiendo a abusos a voluntarios de Protección Civil.
Sí.
Nosotros lo cesamos en un plazo muy corto, si no me equivoco fueron 24 horas.
Sí.
Y si lo pudimos cesar, no fue vulnerando su derecho a un juicio justo, ni vulnerando su presunción de inocencia, puesto que el cargo que ocupaba Santiago no era un cargo de funcionario, como bien dijo el señor Bermúdez ayer. Mm. El cargo que ocupaba Santiago era un cargo de confianza, nombrado a dedo. Es un cargo de confianza que nombra el Ayuntamiento de Santa Cruz para dirigir los voluntarios de Protección Civil. Por tanto, siendo que es un cargo de confianza, yo no vulnero la presunción de inocencia diciendo que ha dejado de contar con la confianza de don Florentino Guzmán y mía. Y lo cesamos inmediatamente. A partir de ahí encargamos un informe. Un informe de evaluación de los riesgos psicosociales de los voluntarios de Protección Civil.
Sí.
Del área de Protección Civil. Ese informe se encarga a una empresa con una técnico cualificada que evalúa los riesgos psicosociales y de ahí se determinan, hay cuatro testimonios graves, espeluznantes, en el que cuatro cuentan esos abusos sexuales. Abusos sexuales de que se le toca las partes íntimas, de que se le acosa para, diciéndole en situaciones, pues a personas vulnerables, a chicos muy jóvenes, en fin, relata todo esto y ese informe se firma en enero del 20, si no estoy confundida, en los primeros días, meses del 20. Nosotros con ese documento, como bien le dije antes, lo trasladamos a los juzgados.
Sí.
A partir de ahí llega la moción de censura. Pero antes de que a don Santiago se le pusiera de nuevo en el puesto de jefe de los voluntarios de Protección Civil, se le dejó ser voluntario, se le dejó volver, y no había un archivo provisional por falta de pruebas, se le dejó volver y estar junto con las personas que habían denunciado abusos sexuales. Y estaba allí, y en ese tiempo...
Antes
del archivo volvió a ser voluntario de Protección Civil, estando codo con codo, junto con las personas que habían denunciado esos abusos sexuales. Tres de esas personas, efectivamente, retiraron ese testimonio en el juzgado, que no en la fiscalía.
Sí.
Y se mantuvo uno. Por cierto, don Guillermo, usted lo sabe como yo, lo sabe todo el mundo. El pan nuestro de cada día... cuando personas vulnerables se enfrentan a estas cosas. Y su señoría archiva por falta, provisionalmente por falta de pruebas. Provisionalmente, no archiva. Y justo después se le repone en el cargo. Y se le dejó campar a sus anchas. Y yo insisto en que yo no he hecho testimonio. Es la primera, no he hablado porque... Yo el fin de semana estaba en shock, don Guillermo. No sé cómo, no puedo ni imaginarme qué hubiera pasado si esta denuncia hubiera sido de otras personas, de otros chicos, de gente con más influencia, con más amigos, y sin embargo no, pues fueron cuatro voluntarios de Protección Civil los que presentaron esa denuncia.
Pero me dices que tres retiraron la denuncia.
No esa denuncia.
Tres de los cuatro retiraron
tres,
la denuncia.
El testimonio, ¿por qué no la denuncia? El testimonio.
Sí. ¿Y por qué lo retiran después?
El testimonio. Bueno, pues yo le digo que cuando lo retiran, don Santiago Martín formaba parte del cuerpo de voluntarios de Protección Civil y estaba junto con esos chicos. Yo no sé, pero ya le digo que no es la primera vez que sucede, es algo común en este tipo de cosas. Eso tendrá que usted que preguntárselo a las personas en sí. Pero uno se mantuvo. Y por tanto seguíamos teniendo el testimonio y la denuncia.
Claro, pero a pesar de ese testimonio se archivó las actuaciones, por lo que veo.
Provisionalmente por falta de pruebas. Pero mire, señor don Guillermo, el señor Bermúdez tendrá que explicar por qué la presunción de inocencia vale antes y no ahora. Porque yo insisto, este no es un puesto de funcionario, don Santiago. Tiene un puesto de funcionario del que no ha sido apartado. Porque efectivamente rige en un Estado democrático de derecho la presunción de inocencia. Lo pusieron en un puesto de confianza del señor alcalde. De confianza de la señora concejala. De confianza, es un premio. Y han arrastrado el nombre de los voluntarios de Protección Civil. Pero además de eso, habrá que saber en detalle, y lo sabremos, qué es lo que hizo con ese cargo. ¿Qué es lo que hizo con ese cargo? ¿A quién ha podido destrozar la vida? ¿A quién ha podido destrozar la vida con ese puesto? Y no se puede decir, era un buen vecino, saludaba cuando bajamos del ascensor, porque tenían ese informe, igual que lo tenía yo, porque se lo dejamos allí. No es un informe cualquiera, es el informe de una técnico cualificada, especializada en la cosa, que ella ha hecho un informe diciendo que eso sucede en base a los testimonios, pero es una experta cualificada en la cosa, don Guillermo. No se puede decir, nadie podía preverlo, porque tenían el informe cuando lo dejaron volver al de voluntario, junto con las víctimas de ese abuso sexual, y lo nombraron jefe cuando efectivamente se le archivó provisionalmente por falta de pruebas.
Hombre, es que vamos a ver, podemos argumentar, quiero decir, podemos situar el dato del archivo, que Bermúdez dice que es de la Fiscalía, pero claro, es que hay una clave que creo que cambia todo el escenario, y es que esta persona volvió como voluntario antes de ese archivo, que es un dato fundamental en todo esto que estamos contando, evidentemente.
Él estuvo de voluntario antes de ser nombrado jefe, de nuevo. Él estuvo de voluntario, pero insisto, don Guillermo, vamos a ver, es que ahora no tiene sentencia tampoco.
No, a ver.
Este no es un puesto, es que claro, es que ahora no tiene sentencia tampoco, todo lo que estamos hablando es, yo lo que sí le puedo
claro,
hablar...
Claro, pero como yo decía ahora, con respecto a lo que dice Joaquín Amil, la persona de SOS Desaparecidos, que dice que estamos hablando de unos delitos de una gravedad muy importante y estamos hablando de un señor que está en prisión sin fianza, quiere decir, o sea que...
Sí,
que...
pero bueno, yo estoy hablando de la administración pública, del deber de proteger a las personas y a tus voluntarios, y se tenían cuatro testimonios, un informe que denunciaba, que narraba estos abusos sexuales, y o sea, un informe de una experta que narraba estos abusos sexuales a partir de los testimonios de cuatro miembros de Protección Civil que referían abusos sexuales incluso cuando eran menores de edad. Referían abusos sexuales incluso cuando eran menores de edad. Así que no me vale, nadie lo podía imaginar. Era un buen vecino que saludaba por fuera del ascensor todos los días y me daba los buenos días. No me vale. Porque tenían ese informe de una experta y un archivo cautelar, efectivamente, por falta de pruebas. Pero ese puesto que ocupa don Santiago no era un puesto funcionarial. Y por la misma razón por la que yo pude cesarlo por falta de confianza, él nunca tuvo que volver a un puesto en el que es clave en esos delitos cuando se cometen, es clave la situación de superioridad jerárquica. Y se la dieron. Por tanto, yo estoy, yo creo que se me nota, bastante enfadada.
Sí, no, afectada. Se nota.
Sí. Y que el fin de semana, y es la primera, y Guillermo, ¿sabe usted que ayer dudé en entrar o no?
Sí.
Porque este es un tema que creo que es muy grave. Y es verdad que más allá de que no le puedo decir nada de los nuevos delitos o presuntos delitos por los que está detenido o por los que está en la cárcel sin fianza, yo no le puedo decir nada de eso. Lo que le digo es que no debe extrañar a nadie que una persona en la que tiene estas denuncias pueda reiterarse, ¿no?
Patricia, creo que ha quedado perfectamente clara la opinión de ustedes. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas entrado con nosotros y nos hayas contado tu impresión, de verdad. Gracias y veremos a ver qué nos depara el futuro inmediato. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real.
Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Ya está aquí, en el mercado de África, Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio, Frutería Vitamina, con sabor a alegría, Frutería Vitamina.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Dormitorum abre una nueva tienda en Tenerife. El viernes 22 de noviembre a partir de las 5 de la tarde podrás disfrutar de uno de nuestros grandes eventos de inauguración en nuestra nueva tienda de Añaza, justo debajo de McDonald's. Ven a celebrarlo con nosotros en una fiesta con DJ, catering, sorteos y mucho más. Los 50 primeros en llegar tendrán regalo asegurado. ¡Te esperamos! Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Nuevo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Bueno, llegados a este punto queremos hablar de la Semana Europea de la Caridad, que con numerosos actos viene celebrando el Cabildo Insular de Tenerife durante todo este mes de noviembre, porque más que una semana es, repito, todo el mes de noviembre. El pasado 14 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Caridad y hoy queremos hacer balance de lo que ya se ha realizado y hacer repaso también de lo que queda por celebrar en el marco de esta Semana Europea de la Caridad del Cabildo de Tenerife con la consejera insular de Comercio y de Apoyo a la Empresa, que es Cristian Martín. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues muy bien, aquí encantada de estar con ustedes, de seguir compartiendo un ratito y, por supuesto, de darle voz a todas esas acciones que se vienen desarrollando en esta ocasión, pues desde el Observatorio de la Calidad de Tenerife.
Acciones que de momento se saldan con éxito de participación a día de hoy, ¿no?
Efectivamente, pues llevamos ya, como bien decías, más que una semana, un mes, pues al día que estamos hoy, pues llevamos prácticamente ese mes de acciones y sí que ponemos en valor sobre todo esa participación que hemos tenido. Creo que cada vez más las empresas de Tenerife, las organizaciones también que han venido colaborando, hay más concienciación en nuestra sociedad sobre la necesidad de ser más sostenibles, de seguir integrando también este mensaje en esas organizaciones y empresas, y eso se refleja en la participación que hemos tenido en estas jornadas que hemos venido realizando y que, bueno, y que continuaremos hasta el próximo 10 de diciembre con la entrega de esos reconocimientos a quienes han sido partícipes del tercer concurso de buenas prácticas que cerrábamos el plazo este lunes.
Recuérdanos primero, por situar la cuestión, qué se busca, qué busca el Cabildo de Tenerife, qué objetivo se marca con esta Semana de la Calidad, Semana Europea de la Calidad en Tenerife, Cristian.
Bueno, pues con la Semana Europea lo que intentamos precisamente es seguir integrando la sostenibilidad en las empresas y organizaciones de Tenerife, que nuestras empresas también sean más sostenibles, más competitivas, pero además seguir integrando esos objetivos de desarrollo sostenible para poder conseguir lo que nos hemos marcado en esa Agenda 2030. Y desde el Observatorio pues lo que intentamos es facilitarle pues precisamente todo esto a nuestras empresas y organizaciones, como decía. Y bueno, desde normativas, acciones formativas, pues cualquier tipo de asesoramiento, y no solo lo hacemos para las empresas, sino que esta concienciación, tenemos proyectos que inician en los colegios, donde intentamos pues a esa parte de la sociedad tan importante que es nuestro futuro, que son nuestros niños y jóvenes, pues también acercarles diferentes jornadas de concienciación, para también hacerles partícipes y que el día de mañana pues formen parte de todo esto que estamos intentando conseguir hoy, pero que sin duda es para un futuro mejor.
¿Y qué actos, qué actividades nos quedan por delante del programa de aquí hasta final de mes, Cristian?
Bueno, pues yo les invito a entrar en la web de la Semana de la Calidad de Tenerife, donde seguirán viendo todas esas actividades que nos quedan por desarrollar. Quiero aprovechar y agradecer a todas las empresas y organizaciones que han colaborado de forma altruista. Ayer también hacíamos partícipe al comercio. Como bien saben, mi trayectoria profesional viene del comercio puro y duro, y en esta edición también hemos introducido la calidad en el servicio del comercio, porque además es un sector que siempre lo asociamos quizás más a la calidad del producto que del servicio, ¿no? Sí. Pero también es muy importante para mejorarlo, y ayer desarrollábamos también unas jornadas en las que esos empresarios que participaron salían muy contentos y nos solicitaban además más actuaciones de este tipo. Eso como no me quiero olvidar de ninguna, perdón, sí, dime, Guillermo.
No, digo que eso va a redundar en positivo, digamos, en el sector comercial de nuestra isla, y tener en cuenta eso que estás comentando, ¿no? La importancia, digamos, de no solo asociar esa calidad al producto, sino al servicio que presta ese comercio en la isla, ¿no?
Efectivamente, además, como te decía, pues se aportaban herramientas para la mejora del trabajo, pues la formación también, que fue más bien práctica, en la que se combinaba tanto el trabajo individual como grupal, porque bueno, sabemos que ese pequeño comercio normalmente está constituido por autónomos o en este caso por pocos trabajadores. Entonces, bueno, pues también pusimos en valor en este caso tanto el trabajo individual como en grupo, ya que como también promovemos el modelo de asociacionismo, pues yo creo que ese trabajo es muy importante. Y luego, pues en las mismas también se identificaban por cada uno de ellos pues esas necesidades que podían tener y por ende el plan de acción, con lo cual, como bien dices, va a repercutir en la mejora del servicio, y sobre todo ahora que se acerca la campaña navideña, ¿no? Una de las campañas más importantes comercialmente hablando, y creo que en ese sentido estamos trabajando conjuntamente para que el comercio de Tenerife sea más competitivo. Y como te decía antes, no quiero que se me olvide ninguna actividad, porque seguro que se me olvidará alguna si lo digo, así que les invito a que participen, vean esa web de la Semana Calidad de Tenerife, donde podrán seguir viendo todas las acciones que nos quedan por delante, y por supuesto hacerles partícipes de ese acto del 10 de diciembre, donde entregaremos los reconocimientos del concurso de buenas prácticas, que al final es una forma también de reconocer, ¿no?, esa labor que vienen desarrollando empresas y organizaciones. Por eso pueden o podían participar tanto pequeñas, grandes empresas como organizaciones sin ánimo de lucro, y que conozcan un poco más de qué va este concurso, porque es la tercera edición, pero sí que creo que todavía nos está costando un poquito llegar a la gente, ¿no?, con este concurso de buenas prácticas. Y creo que acercarse, vivir de cerca, conocer los proyectos. Comentaba el otro día que el año pasado pues uno de los proyectos precisamente era una granja pequeñita de Tenerife, que se preocupaba, ¿no?, por también acercar a través de sus cartones pues a las personas que tienen ceguera, ¿no?, que son ciegos y que podían además leer a través del cartón, pues para poder acercarlo también a las personas con esta discapacidad. Y bueno, y es un proyecto de una empresa muy pequeñita, ¿no?, que sin embargo piensan grande acercando su producto a toda la sociedad.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues invitarles a participar, que conozcan de cerca esos proyectos, esa sensibilidad que hay en la sociedad, Y bueno, y poco más me queda que decir de esta semana media.